La noche más hermosa en Canal Sur Radio. La edad de la confluencia.
La propuesta siguiente es un tema profundamente humano. ¿Cómo pasar de sentirte víctima de las circunstancias a convertirte en una persona con fuerza interior, capaz de transformar el dolor en aprendizaje y la dificultad en crecimiento? No se trata de negar el sufrimiento. Todos hemos pasado momentos difíciles. Pérdidas, decepciones, traiciones, enfermedades, cambios inesperados. Pero existe una diferencia entre vivir una experiencia lastimosa y quedarte atrapado para siempre en ella. Con la cercanía, el pragmatismo y la espiritualidad que la caracterizan, Esperanza Santos quiere descubrirte cómo recuperar tu poder interior. Chanti, buenas noches y bienvenida, Esperanza.
Muy buenas noches, muchas gracias, Pilar.
Muchas veces se piensa que víctima es solo alguien que ha sufrido algo grave, ¿no? Pero quizá es algo mucho más cotidiano y silencioso. ¿Qué significa realmente vivir como una víctima?
Pues sí, exactamente es lo que comentas. Y además todos podemos entrar en una mentalidad de víctima y a veces sin darnos cuenta, ¿no? No hace falta haber vivido una tragedia enorme. A veces ocurre pues en pequeñas cosas diarias, ¿no? Por ejemplo, si pienso que mi felicidad depende de cómo me traten, o la creencia de no puedo estar bien hasta que esta persona cambie, que si la vida siempre me pone obstáculos, que nadie me entiende, siempre me pasa lo mismo. Está la víctima que va susurrando o diciendo con otro tono, pero la víctima siempre siente que ha perdido el control de su vida y entrega su poder emocional a las circunstancias o está a merced de otras personas, ¿no? Y claro, cuando vivimos así, lo que ocurre es que comenzamos a culpar. Culpamos el pasado, que la persona con la que convivimos, con los que trabajamos, la economía, la familia, la sociedad, y sin querer dejamos de mirar nuestra propia fuerza interior. Espiritualmente es como olvidar quién soy realmente. Yo pienso que una persona víctima no es solamente de las circunstancias, sino cuando desconecto de mí. Y desde esa visión más interna, yo no soy solo una persona reaccionando al mundo, soy un ser consciente, un alma con cualidades originales como la paz, la fortaleza, la dignidad, el amor, la sabiduría. Es algo que hemos comentado muchas veces en este programa, pero es que necesitamos recordarlo porque se nos olvida realmente lo que somos. Y cuando estoy con esa conciencia de víctima, me siento pequeño. Y la conciencia espiritual lo que hace es que me ayuda a recordar mi valor. Y ahí es donde empieza el cambio.
Hay quien dirá que, bueno, que es muy fácil decirlo, pero cuando uno sufre de verdad no puede intentar, o sea, simplemente dejar de sentirse víctima. ¿Cómo se empieza ese cambio?
Pues, claro, ¿no? Es importante decirlo con mucha sensibilidad, ¿no? Nadie cambia de un día para otro. Yo no lo he conseguido, desde luego. Y las personas pues sienten ese dolor porque existe y uno necesita ser escuchado. Pero el problema no es sufrir, es construir nuestra identidad alrededor del sufrimiento. Porque si uno sufre y se da cuenta, rectifica y va transformando, pero cuando realmente me apego al sufrimiento. Este es otro tema, esto es otra historia, ¿no? Porque hay personas que han podido tener una experiencia difícil, pero después de años siguen contando la misma historia desde el mismo dolor. como si la herida se hubiera convertido en su definición, ¿no? Y a eso me refiero como identidad. Pero el cambio empieza cuando dejamos de preguntarnos ¿y por qué me pasó esto? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Y es bueno que nos hagamos preguntas así porque me cambia el chip, me cambia la visión, me cambia la actitud. ¿Cómo puedo crecer con esta situación incómoda? ¿Con este pasado que me ha marcado en cierta forma? ¿Qué fuerza necesito despertar dentro de mí? Y ese pequeño cambio de enfoque transforma muchísimo. Por ejemplo, personas que se separan y alguno de ellos se siente como desolado, casi destruido, lo que sea, ¿no? Pero te puede enseñar cierta autoestima. Una enfermedad puede hundirte o puede ayudarte a valorar la vida y cambiar tu enfoque a cuidarte de otra manera. Un rechazo puede llenarte de amargura o te puede ayudar a depender menos de la aprobación externa. Entonces, la experiencia quizás no cambia, pero sí que cambia la conciencia desde la que lo vivimos.
Aunque una persona pueda reconocer que vive atrapada en el sufrimiento o en el papel de víctima, la realidad es que le cuesta muchísimo salir de ahí. Incluso puede darse cuenta de que esa actitud le está haciendo daño y que le está afectando en sus relaciones, en su salud emocional y hasta su energía diaria se ve de alguna manera mermada. Y aún así vuelve constantemente a los mismos pensamientos y a las mismas emociones. ¿Por qué el ser humano a veces se aferra al dolor conocido antes que dar el paso hacia una transformación interior? Y está ahí eso de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo puede empezar una persona a responsabilizarse de su vida? Sin sentirse culpable, ni exigirse demasiado, ni culpar tampoco a los demás. Porque parece ser que lo que nos ocurre es culpa de los demás.
Es cierto lo que comentas, Pilar. Porque aunque no lo parezca, el papel de víctima también da cierta comodidad. Aunque haga sufrir, también puede convertirse en una zona conocida emocionalmente, ¿no? E incluso diría zona de confort, aunque sea incómoda. Pero
esto es como los cerditos que están a gustísimo en el
sí,
fango.
Sí, no saben qué les trae eso. El ser humano se acostumbra incluso al dolor. Cuando lo ha repetido como durante mucho tiempo, y a veces lo que hace la mente es que se identifica tanto con la herida que deja de saber quién es sin ella. Fíjate qué curioso. No sé quién soy sin sentir sufrimiento o sin darlo a veces. Por eso algunas personas hablan constantemente de lo que les hicieron, de cómo la decepcionaron, de cómo la vida les ha sido injusta, ¿no? Esa retahíla, pero es como que si lo digo, estoy ya reconociendo por qué estoy así. Y entonces me siento mejor sintiéndome mal. Sin darse cuenta, reviven el dolor cada día. Los conozco así, ¿eh? Conozco personas así. Y la herida ya no solamente es un recuerdo, se convierte en su identidad. Y claro, salir de ahí da miedo porque implica, como decías, asumir una responsabilidad interior. Y cuando me siento víctima, pues no tengo que responsabilizarme porque no tengo que cambiar. Yo ni me planteo que voy a cambiar. No tengo que mirar mis propias reacciones. Pues ellos tienen la culpa. Es más fácil pensar eso, ¿no? Es una cara del ego, si lo pensamos bien. Y llevamos como tiempo, ¿no?, hablando de estos temas. Y a veces incluso nos cuesta descubrir, porque el ego es más fácil ver el de otros que el de uno mismo, pero está ahí, al menos en entenderlo. Pero responsabilizarse no significa culparse. Esto es muy importante, ¿no? Responsabilidad significa que puede que no controle todo lo que ocurre, pero sí que puedo elegir cómo responder. De hecho, la misma palabra dice, la habilidad de saber responder. Y ahí es donde recuperamos poder. No estoy hablando de, creo que tuvimos un programa, ¿no?, hace unos meses. Nuestro poder interior no es un poder contra otros o sobre otros, es esa fuerza interna de voluntad y muchas cosas, es espiritual. Imagina dos personas, ¿no?, que pierden el trabajo y una dice, mi vida está arruinada. Venía con alguien ahora que hace años pues había perdido su trabajo, ¿no? Y bueno, empezó ya a recomponerse en el taxi precisamente. Pero de pronto es como que sientes que se te arruina todo, no ves salida, ¿no? Y la otra piensa, pues esto me duele, pero quizás sea una oportunidad para reinventarme, reconstruir, que fue la opción, la elección que él hizo, ¿no? La situación externa es la misma, pero la energía interior es completamente distinta. Y ahí lo que es la mirada al interior, la meditación, nos ayuda mucho porque nos recuerda que cada experiencia trae una enseñanza para el alma. A veces la vida no viene a castigarnos, viene a despertarnos. Es muy diferente. Entonces no tomamos la responsabilidad como una culpa, ni tampoco significa decir, así asumo que es culpa mía, yo... Significa algo mucho más poderoso, que aunque no controle todo lo que ocurre fuera, sí que puedo empezar a transformar lo que ocurre dentro de mí. Y ahí empieza la libertad. Porque mientras mi bienestar dependa completamente de lo que los otros hagan, siempre seré emocionalmente frágil. Y la responsabilidad me está diciendo, recupera el timón interior. Una persona, por ejemplo, que puede haber crecido en un ambiente difícil y eso deja huellas reales, ¿no?, emocionales, traumas. Pero llega un momento en que necesita decidir, ¿voy a seguir viviendo desde esta herida o voy a construir algo nuevo dentro de mí? Y ese paso no ocurre de golpe. No ocurre de golpe. Es un proceso de mucha paciencia, de compasión hacia uno mismo. A veces comenzar significa simplemente observarse más, darse cuenta de cómo reacciono, de qué pensamientos alimento, de qué historias repito, de cómo hablo de mí mismo, porque donde va la atención va la energía. Y algo muy importante es que cuando dejamos de culpar constantemente, dejamos también de entregar nuestro poder.
Y hay una cosa que también aparece la mayoría de las veces en las que interviene y es el ego, y me parece muy interesante profundizar en ello, porque muchas veces se piensa en él como arrogancia o superioridad, pero también está presente en las heridas, en las susceptibilidades y en esa necesidad constante de sentirse reconocido o comprendido. Cuando se reacciona desde el ego y no desde la verdadera esencia, ¿cómo detectarlo? Porque influye en esta mentalidad de víctima.
Yo creo que el ego influye muchísimo en esta mentalidad, como dices, de víctima, porque es esa identidad falsa que se construye alrededor de las heridas, de las expectativas, de la necesidad de reconocimiento. El ego siempre dice, no debería haberme pasado esto, es que no merezco esto. ¿Cómo me han tratado así? Y uno dice, claro, si eso es lo normal, ¿no?, esos pensamientos. Y el otro que le escucha dice, pobrecito. O sea, la víctima ha conseguido su objetivo. No es que pensemos así, ¿no? No actuamos o decimos esto porque queramos conseguir la lástima de los otros. Es ya muy automático. Pero tú mismo te crees que estás ahí sumergido en una pena, ¿no? Y claro, cuanto más alimentamos esos pensamientos, más sufrimos. El alma tiene dignidad, ¿eh? Esto lo vamos a recalcar. ¿Qué tiene el ego? Susceptibilidad. Y sí, exactamente, ¿no? Como comentabas, mucha gente piensa que el ego es solo sentirse pues superior, pero el ego también aparece cuando nos sentimos excesivamente ofendidos, rechazados o incluso heridos por todo. Es una identidad construida alrededor de expectativas, de etiquetas, de heridas acumuladas. Por eso vive comparándose, vive esperando. Muy curioso, ¿no? Vive interpretando, uno imagina cosas y vive reaccionando. Imagínate que alguien no nos llama. Esto nos ha podido pasar a todos en nuestra vida.
Y más ahora con el uso del teléfono, parece que no eres nadie si no te llaman o te mandan
un WhatsApp.
Un like o y cosas de estas.
No nos agradece algo. Alguien no nos agradece algo, no nos presta atención. Y enseguida el ego crea una historia. Hay que ver que no me valoran después de todo lo que he hecho y tal. O internamente no soy importante, la verdad es que siempre me equivoco, no me tienen en cuenta, cualquier cosa, ¿no? Cada uno tiene su propia historia. Quizás la otra persona simplemente estaba ocupada o distraída, ¿no? Lo que fuera. Pero el ego dramatiza y personaliza casi todo. La víctima y el ego suelen estar muy unidos, porque ambos necesitan confirmar. Constantemente, además, ¿no? Yo soy quien sufrió y yo soy quien fue tratado injustamente. Y cuanto más repetimos esto internamente, más difícil es salir. El alma desde esa conciencia que estamos hablando, espiritual, desde el alma, tiene otra energía. El alma tiene dignidad, tiene serenidad, tiene estabilidad. Y cuando vivimos desde la conciencia espiritual, dejamos de reaccionar tan automáticamente y aprendemos a observar antes de responder. Porque todo necesita una respuesta, necesita silencio y seguramente cambias la vibración completamente de esa respuesta cuando has parado un poco. Y eso va a cambiar las relaciones con los demás, definitivamente. Muchas discusiones no nacen de grandes problemas, sino de pequeños egos heridos. La espiritualidad nos enseña algo muy liberador, que no todo gira alrededor de mí. Y eso no disminuye nuestro valor. Al contrario, nos hace más ligeros. Cuando dejamos de necesitar aprobación constante, empezamos a sentir una paz mucho más estable.
Hay personas que, a ver, estos son temas recurrentes cada vez que nos encontramos, pero como tú bien dices, hay que refrescar la memoria, que es muy débil y olvidamos la mayoría de las cosas que se comentan, ¿no? Decía que hay personas que viven ancladas en el pasado. ¿Cómo dejar de revivir constantemente lo que te hicieron?
Pues sí, la verdad es que esto es uno de los mayores desafíos. Esto le ocurre a muchísimas personas porque el pasado no solamente se queda en la memoria. Muchas veces queda también en las emociones. Imagínate, ¿no? Que queda ahí sumergido dentro de ti y de pronto eso estalla. Puede convertirse como en una habitación donde seguimos viviendo emocionalmente, aunque los años hayan pasado. Y curiosamente, muchas veces la persona que nos hizo daño ya siguió adelante. Está viviendo su vida, pues, se olvidó, es que ni te tiene en cuenta.
Ni se acuerda de ti.
Ni se acuerda de ti. Pero nosotros seguimos cargando el peso. Y cuando una experiencia nos dolió profundamente, la mente, es curioso, Pilar, tiende a volver una y otra vez a eso. Es como intentando entenderla y vuelva lo mismo una y otra vez, intentarlo cambiarla, incluso repararla interiormente. Ya pasó, pero yo la intento reconstruir ahí dentro de mí. Y el problema es que el pasado ya no se puede cambiar. Pero nosotros seguimos viajando mentalmente allí cada día y eso desgasta muchísimo. Puedo aprender de él. No quiere decir que reflexionar sobre ciertas experiencias vividas no sea útil, porque ese aprendizaje, esa experiencia me ayuda a madurar, me ayuda a no repetir el mismo error, me ayuda a no tener en cuenta algo como algo grave, ¿no? Te da como un rodaje, ¿no? Pero no puedo estar ahí anclado, ¿no? Dándole vueltas, porque nos agota y nos consume mucha energía. Hay personas que físicamente están en el presente, pero emocionalmente siguen viviendo en una conversación, en una traición, en una pérdida o en un rechazo que ocurrió hace años. Y claro, cuando el pasado ocupa demasiado espacio interior, el presente pierde vida. Y si uno fue traicionado, pues puede empezar a desconfiar de todo el mundo, porque me hicieron eso y ahora piensas que todo el mundo te lo va a hacer. O alguien fue abandonado y puede vivir con miedo constantemente a perder. Y alguien que fue humillado, pues pueden pasar años intentando demostrar su valor y demostrar esto y demostrar lo otro, ¿no? Sin darse cuenta que la herida empieza a dirigir su vida. Algo muy importante es que muchas veces no sufrimos solo por lo que ocurrió, sino porque la historia mental que seguimos construyendo la giramos alrededor de eso. Y estamos ahí dándole vueltas una y otra vez. Y la mente repite, ¿y por qué me hicieron esto? Que no fue justo, ya está bien. Yo no merecía esto. Si hubiera hecho otra cosa. Y esta repetición constante mantiene viva la herida. Es como tocar diariamente una cicatriz para comprobar si sigue doliendo. Por eso hay personas que aunque hayan pasado 10, 20 o más años, todavía sienten la emoción, fíjate lo que te digo, intacta. Incluso a veces le hemos dado más vida porque de tanto pensar en ello, la mente no salió de esa situación. La meditación Raja Yoga con la espiritualidad no ayuda muchísimo aquí porque nos enseña a mirar el pasado desde una conciencia más profunda, más compasiva, primero comprendiendo que todos los seres humanos actúan desde su nivel de conciencia. Y una persona llena de ira hará daño desde su propia confusión. Ni siquiera el otro puede ser el causante. Fíjate, ¿no?, lo que pasó después de la feria con ese hombre, ¿no?, que lo mató el que iba en el coche. No sé si lo escuchaste.
No.
Pues fue cruzando el paso de semáforo en rojo, el otro esquivó y entraron en una discusión, el del coche.
Algo he oído, pero no sé muy bien lo que ocurrió.
Pues se salió del coche, salió del coche, le pegó un puñetazo, lo tiró al suelo.
Y lo mató.
Y lo mató dándole con la cabeza. Y esa persona no le conocía de nada, es decir, esa ira iba dentro. ¿Qué llevamos dentro? Que después hacemos cosas, no tenía nada el uno con el otro, pero llevamos tanto esa olla a presión tan internamente que claro, emocionalmente después podemos hacer atrocidades, ¿no? Entonces, una persona vacía pues puede herir sin darse cuenta del impacto que eso genera. Entonces, ahí pues tenemos que poner mucho cuidado, ¿no? Esto no significa justificar comportamientos injustos, significa dejar de cargar eternamente, ¿no?, con el veneno emocional de aquello que ocurrió, porque el resentimiento termina dañando más a quien lo sostiene que a quien lo provocó realmente. Y una frase muy, muy cierta, ¿no? Guardar resentimiento es como sostener carbón ardiendo esperando que el otro se queme. Y mientras tanto, pues nosotros somos quienes seguimos sufriendo. También ocurre algo importante, que a veces el dolor nos da una identidad y sin darnos cuenta comenzamos a definirnos por lo que vivimos. Soy una persona que sufrió, soy la abandonada, soy el que fue engañado. Y entonces, cuando esa herida se convierte en una identidad, soltarla parece perder como una parte de nosotros. Y por eso sanar requiere redescubrir quién soy más allá de lo que me pasó. Esto yo creo que lo tenemos que inculcar, ¿no? ¿Quién soy más allá de lo que me ha pasado, de lo que me ha ocurrido? Recordar que no solo soy mis experiencias, soy un alma con una capacidad de renovarse, de reconstruir, de volver a levantarse, de aprender. Y sanar no significa olvidar mágicamente, ni tampoco fingir que nada dolió. Sanar significa recordar sin volver a romperse por dentro cada vez. Es poder mirar el pasado con más comprensión, con menos carga emocional. Es como una mujer que vivió una relación, por ejemplo, muy dolorosa, donde se sintió como poco valorada durante años, y después de la separación pues puede quedarse atrapada pensando: es que perdí mi vida, es que nunca volveré a confiar, es que nadie me va a querer, ¿no? De verdad. Y vive durante años desde esa herida, pero un día empieza a observar algo, que la relación terminó, pero el sufrimiento continúa. O sea, tú estás ahí continuando con esa historia. Entonces, estás alimentando unos pensamientos que ya no tienen por qué estar ahí. Comienza un proceso muy distinto, ¿no? Esa persona, que puede ser cualquiera de nosotros, podemos empezar a cuidarnos, a meditar, a recuperar autoestima, a rodearnos de personas sanas, a dejar de hablar constantemente de lo que te pasó, a descubrir cualidades que habías olvidado, y poco a poco dejo de verme como el personaje que sufre y empiezo a verme como una persona que aprendió, que creció y que despertó internamente. Ahí empieza la liberación.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Esperanza Santos, hablando de esa actitud que puedas tener ante la vida, las circunstancias, la de actuar como una víctima o la de fortalecerte para sentirte victorioso o victoriosa, ¿no? Esperanza, esta es una época donde la mente está constantemente activa, llena de preocupaciones, comparaciones, noticias, presión y también pensamientos repetitivos. En medio de todo eso, muchas personas sienten que su propia mente se ha convertido en su propio enemigo. Desde tu experiencia, ¿qué papel juegan los pensamientos en esta transición de víctima a victoria? ¿Los pensamientos pueden fortalecer o debilitar? ¿Y cómo aprender a dirigir la mente en lugar de dejarte arrastrar por ella?
Pues la verdad es que es un papel enorme, porque nuestros pensamientos crean nuestra experiencia emocional. Y si continuamente pienso no puedo, no valgo, todo me sale mal, el mundo está contra mí, pues mi energía baja y mi mente se debilita. Es que se debilita. Pero si empiezo a pensar de forma consciente, esto también pasará, tengo recursos interiores, puedo aprender, soy más fuerte de lo que creo. Fíjate qué pensamientos tan sencillos que me tengo que creer, porque no se trata de repetirlos. Me voy a apuntar del programa de Pilar, me voy a apuntar estos pensamientos. Uno los repite como si fuera
un mantra, ¿no?
Un mantra. No sirve de creer en ellos, aceptarlos dentro de mí, sentirlos. Y cada uno decirlo a su manera, ¿no? Lo que le resuene. Y así va cambiando mi estado interno. Los pensamientos son fundamentales porque son la base de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestra energía. Muchas veces creemos que sufrimos solo por lo que ocurre, pero en realidad sufrimos por la interpretación mental ¿Qué hacemos de lo que nos ocurre? Esta es la cuestión. Dos personas que viven una misma situación y reaccionan completamente de forma distinta según los pensamientos que alimenten, ¿no? Por ejemplo, alguien que ante una dificultad piensa, yo no voy a poder, esto es terrible, mi vida se acaba. Y otro piensa, no es fácil, pero voy a aprender. Y esto no va a definir toda mi vida. Necesito calma para afrontar esto. Entonces la situación externa puede ser igual, pero la experiencia interior cambia totalmente. El problema es que la mayoría de las personas nunca aprendieron a gestionar su mente. La mente piensa sin parar y nosotros terminamos creyendo que todo lo que aparece en ella es real. Y ahí empieza el agotamiento.
Sí, así es.
Como decías, ¿no? Pensamientos repetitivos, anticipación negativa. No. Pues es el miedo el que está hablando. La culpa, la comparación, el resentimiento. Y todo eso va drenando esta energía vital, ¿no? Por eso la meditación y el silencio son tan importantes hoy en día. Porque meditar no es dejar la mente en blanco. Además, no podemos. No podemos. Es aprender a observarla. Y tú dirigirla conscientemente, hablándole con mucha serenidad, creando tú los pensamientos que tú decides. Es dejar de ser esclavos de tus propios pensamientos. Nos va enseñando a crear pensamientos más elevados, verdaderos. Soy valioso, puedo aprender, no necesito reaccionar ante todo, la paz es mi naturaleza verdadera. Y poco a poco la mente se estabiliza. Entonces la victoria interior empieza cuando dejamos de alimentar mentalmente aquello que nos está destruyendo.
Hay quien siente un gran vacío interior a pesar incluso cuando aparentemente todo le va bien. Tienen trabajo, familia o estabilidad, pero por dentro siguen sintiendo miedo, inseguridad o una sensación de desconexión consigo mismo. En este contexto, ¿qué papel juega la espiritualidad en el proceso de pasar de víctima a victoria? ¿Puede convertirse esa conexión en una fuente de fortaleza?
Pues sí, la espiritualidad cambia completamente la perspectiva. Porque cuando solo me veo como un cuerpo, como un rol, como una historia personal, cualquier pérdida va acabando conmigo. Pero cuando recuerdo que soy un alma eterna, es decir, que soy para siempre, empiezo a vivir con más profundidad, con más estabilidad, porque el ser humano no necesita solamente soluciones externas. También necesita sentido, necesita conexión, necesita paz interior. Hay muchas personas que tienen cosas materiales, pero emocionalmente están agotadas. ¿Por qué? Porque han construido toda su seguridad en lo externo. El reconocimiento, que si la imagen que tienen ante otros, que si su éxito, pero un éxito externo, a lo mejor no interno.
Y aparte que ese éxito externo parece como que no tiene límite. No termina. Y más, y más.
Y quiero más, ¿no? También las relaciones, el control, todo esto, ¿no? Y cuando algo falla, pues ¿qué pasa? Que se derrumban emocionalmente. Si no hay si esas expectativas no se cumplen, por ejemplo, ¿no? Entonces la espiritualidad devuelve profundidad a la vida. No necesariamente uno necesita ser una persona religiosa. La espiritualidad es otra cosa. Puede ser una persona que viva sus valores internos y actúe en base a eso. Nos recuerda que somos mucho más que ese personaje, que ese rol que interpreto, que soy mucho más que nuestros problemas, que mis circunstancias. Desde la conciencia espiritual entiendo que soy un ser de paz, que mi valor no depende de la aprobación externa, que hay una fuerza divina que puede sostenerme. Y eso cambia muchísimo la manera de vivir. Mi experiencia, sabes, Pilar, es que la conexión con lo divino aporta una sensación de acompañamiento interior muy profunda. Muchas personas viven intentando cargarlo todo solas. Yo no puedo. Yo sola no podría. Si no sintiera esta compañía invisible, pero muy visible a la hora de la verdad. Que si vienen problemas de repente, a veces familiares, a veces preocupaciones, responsabilidades, que si las heridas emocionales que hablábamos antes. Y finalmente, pues eso te va agotando, ¿no? Pero cuando aprendemos a parar, a entrar en silencio, a conectar con Dios, algo se recoloca por dentro. Y no siempre puedes cambiar inmediatamente las circunstancias, pero sí que puedes cambiar nuestra o tu capacidad, ¿no?, de afrontar eso que te ocurre. Entonces la meditación también ayuda a dar sentido a ese pesar que estás viviendo. A veces las experiencias difíciles despiertan cualidades que nunca habríamos desarrollado de otra manera, como la paciencia, la compasión, la fortaleza, la humildad, la fe. Y ahí descubrimos algo muy hermoso, que incluso los momentos oscuros pueden transformarse en crecimiento interior. El ejemplo de las raíces. Están ahí subterráneas. Viven en la oscuridad, en la humedad, pero sostienen todo el árbol.
Es verdad. A veces, Esperanza, se escuchan conceptos espirituales o de crecimiento personal que suenan muy bonitos, pero las personas necesitan ejemplos reales y cotidianos para sentirse identificadas. ¿Podrías compartir algunas situaciones comunes de la vida diaria donde se vea claramente esa transformación de pasar de víctima a victoria? Situaciones normales que cualquiera pueda reconocer en sí mismo o en personas cercanas.
Pues sí, conozco casos y, por ejemplo, alguna madre, ¿no?, que lleva pues años sacrificándose por todos y siente que nadie la valora y puede vivir amargada pensando, todo lo doy yo, ¿eh? Nadie me agradece nada. O ella puede, como he visto que lo han hecho, ¿no?, comenzar a cuidarse emocionalmente y poner límites sanos y dar desde el amor y no desde el sufrimiento o desde la víctima que estamos hablando, ¿no? Entonces un día comienza a comprender algo importante, que dar desde el amor no significa olvidarse de sí misma. Y entonces empieza a cuidarse más, a poner esos límites, a dejar de mendigar reconocimiento, y esto ya es una victoria interior. La transformación espiritual ocurre justamente en la vida cotidiana, no solo en momentos extraordinarios. Puede utilizar esa experiencia para fortalecerse, para conocerse mejor, para aprender a relacionarse desde la autoestima y no desde esa dependencia emocional que tiene. También vemos esto en el trabajo. Esto también ocurre, que hay personas que viven a lo mejor molestas porque sienten que no las valoran profesionalmente y pasan años pues en la queja, ¿no? Pero no están haciendo ningún cambio, mientras que otras aprovechan ese malestar o esa injusticia que están viviendo para reinventarse, para estudiar algo nuevo, para descubrir talentos que tenían dormidos, para crear novedad en el trabajo, para crear un buen ambiente con los colegas. La diferencia no siempre está en lo que ocurre, está en cómo respondemos interiormente. La verdadera victoria es dejar de vivir reaccionando automáticamente y empezar a vivir conscientemente.
Habrá quien diga que sí, que quiere salir de esa mentalidad de víctima y que quiere vivir con más fuerza y más paz, pero no sabe por dónde empezar. Si tuvieras que compartir hábitos concretos, sencillos y prácticos que ayuden en el día a día a transformar la mente y recuperar el poder interior, ¿cuáles serían? ¿qué pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia una vez transcurrido el tiempo?
A veces pensamos que para cambiar necesitamos hacer algo especial. Enorme, especial, pero la verdadera transformación, como dices, pues suele empezar con pequeños hábitos sostenidos, ¿eh? Hábitos muy sencillos, pero profundamente transformadores. Por ejemplo, algo muy poderoso es cómo empezamos el día. Yo le doy mucha importancia a mi momento de comenzar el día. Si lo primero que hacemos es mirar el móvil, las noticias o problemas, la mente ya entra en una ansiedad desde temprano, ¿eh? En cambio, dedicar unos minutos al silencio cambia completamente la energía del día. Así que empezar el día en silencio antes de mirar el móvil. Meditar unos minutos, observar nuestros pensamientos, dejar de repetir continuamente la historia de sufrimiento. O sea, todo esto nos puede ayudar, ¿no? Con momentos que estás como muy atareado y te sientas y en calma y estás ahí, respiras, te tomas una infusión, tienes pensamientos de paz, recuerdas tus cualidades espirituales. Eso va fortaleciendo muchísimo la mente. ¿Te acuerdas que alguna vez hemos comentado sobre lo que es el traffic control, parar cada hora? Esta práctica es muy, muy saludable. Otro hábito importante es observar el diálogo interior. Muchas personas se hablan a sí mismas, pero de forma muy dura. Como decíamos antes, que si no puedo, que todo me sale mal, no soy suficiente. Y claro, si repetimos eso diariamente, terminamos debilitándonos emocionalmente, ¿no? Decíamos un poco también antes. Entonces necesitamos hablarnos con más respeto y conciencia. Esto es un buen hábito a crear. Ayuda también muchísimo el dejar de repetir continuamente nuestra historia de sufrimiento. Para esas personas que llevan tantos años repitiendo la misma herida y se lo cuentan a todo el mundo. Y cada vez que lo cuentan, pues la vuelven a revivir. No significa reprimir lo que sentimos, pero sí dejar de alimentar constantemente el dolor. Otro hábito muy transformador es la gratitud. La mente de víctima se enfoca solo en lo que falta, y la mente fuerte también aprende a valorar lo que sí existe. Y por supuesto rodearnos de buena energía, de buena compañía, ¿no? Personas positivas, lecturas inspiradoras, momentos de naturaleza, espacios de silencio. Todo eso va nutriendo al alma.
Para terminar, me gustaría hacerte una pregunta más personal y profunda. Después de todo lo que has expuesto, ¿cómo hay quien asocia la victoria con éxito, reconocimiento o ausencia de problemas y que la verdadera victoria interior ya va por otro camino? ¿Qué significa para ti vivir en victoria? ¿Cómo definirías tú esa victoria del alma de la que has hablado?
Pues, buena pregunta. Vivir en victoria no significa tener una vida perfecta. La verdad es que significa conservar la paz, aun en medio de los desafíos, de los problemas, de las incomodidades. Significa que las circunstancias pues ya no gobiernan completamente tu estado interior. Y la verdadera victoria no tiene tanto que ver con lo que ocurre fuera, sino con lo que ocurre dentro de nosotros. Es como si realmente te sientes satisfecho, no solamente con lo que haces, sino con cómo eres, cómo respondes a lo que va ocurriendo, como hemos hablado antes, ¿no? Y te chequeas, y te observas, y te miras, y al final del día pues recopilas, ¿no?, todo eso que ha pasado. Y hoy, ¿qué he podido aprender de lo que ha ocurrido? Y te das cuenta de cosas, porque escaneas, ¿no? Escaneas el día, te das cuenta de cosas que han podido mejorar, palabras que has podido cambiar, forma en tu visión, crítica que podía haber sido diferente. Y de pronto, pues a mí me gusta apuntarlo, me gusta tener un diario para, pues, escribir todo eso que es mejorable. Y después otra pregunta que me hago hoy, ¿en qué he mejorado? Porque también es bueno ver esa victoria interior, esos éxitos, y ahí pues uno se da cuenta, ¿no?, de realmente cómo has sabido esperar y has transformado tu impaciencia, como algo que has visto que otro no estaba haciéndolo bien, pero le has ayudado, le has empoderado, ¿no? Uh-huh. Y le has, con palabras de ánimo, le has hecho que se levante o que le has dado esa fuerza, ¿no? Y de pronto dices, vaya, hoy no ha sido tan mal día. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también hemos de revisar las cosas que hacemos bien. Y si no tenemos silencio, si no tenemos espacio, evidentemente, pues vamos tan rápido, Pilar. Vamos tan rápido con tantas cosas que se suceden unas con otras y no aprendemos a mirarnos a nosotros mismos. Y por eso la victoria también es saberse mirar. Si tienes solamente un éxito externo, pero sigues viviendo vacíos, enfados o conflictos, pues como que no. Que no es suficiente, ¿no? Que todo te salga bien, que todo vaya para adelante, pero tú después en lucha interna, ¿no? Vivir en victoria significa que conservo la paz incluso en medio de los desafíos. Significa que las circunstancias ya no gobiernan completamente mi estado interior, aunque no quiere decir que no cuide a otros, que no intente transformar historias, simplemente con tu propia compañía, tu propia presencia, tus especialidades. Porque si alguien tiene una especialidad, puede utilizarla en su día a día y transformar historias. Eso es muy bonito. Es como un servicio, ¿no? Ahí donde estás. Es poder atravesar dificultades, pero no perder tu dignidad, ni perder tu esperanza, ni perder la esperanza. Significa que eso que sucede ya no gobierna completamente mi estado interior. Y aprendo a responder con conciencia en lugar de reaccionar impulsivamente, es dejar de vivir desde el miedo, empezar a vivir desde la confianza. También significa dejar de luchar constantemente contra la vida. La vida no viene
a pelear contigo.
A pelear contigo. Te pertenece, la vida te pertenece. Y hay personas agotadas porque quieren controlarlo todo. Cómo deben ser los demás, cómo deben de salir las cosas, cómo debería comportarse la vida. Y esa lucha constante genera muchísima carga, ¿no? La victoria interior aparece cuando desarrollamos aceptación, sabiduría y fortaleza espiritual. No es resignación, es comprensión profunda. Es entender que cada experiencia puede enseñarnos algo valioso. Y sobre todo, vivir en victoria. Yo creo que significa quién soy realmente, recordarlo. No solo un cuerpo, no solo un rol, no solo una historia. Soy un ser espiritual con una luz interior que ninguna circunstancia puede destruir completamente. Entonces, cuando recuperamos esa conexión interior y espiritual, aparece una paz mucho más estable.
Igual tú te has visto reflejado en algún momento de tu vida al haber sentido dolor y experimentado etapas de decepción, miedo, pérdida o impotencia. Seguramente en alguna ocasión te has sentido víctima de algo. Y es importante que averigües lo que vas a hacer ahora con eso que te pasó, porque ahí es donde comienza la transformación. Aunque la vida te golpee, descolocándote, haciéndote dudar, incluso cayéndote, dentro de cada uno existe una fuerza mucho más grande de lo que imaginas, que aparece cuando déjate vivir mirando únicamente la herida y empiezas a mirar también la posibilidad de crecer. Pasar de víctima a victoria significa recordar que eres conciencia, fortaleza, con la capacidad de renacer interiormente. El deseo de Esperanza Santos es que cada uno pueda dar un pequeño paso del miedo a la confianza, del resentimiento a la liberación y de la sensación de ser víctima a la experiencia profunda de recuperar nuestro poder interior. Contacto para quien quiera saber de vuestras actividades, Esperanza, y tener información de vuestros centros, que los tenéis ubicados en diferentes puntos de Andalucía, España y el mundo entero.
Pues un teléfono de referencia 954 56 35 50. Y sí, bienvenidos a toda la información de conferencias, cursos que hacemos, además gratuitos.
Pues ha sido, como siempre, muy gratificante. Nos encontramos antes de que termine la temporada. Om Shanti.
Om Shanti. Gracias, Pilar.